Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos en Cuéntame un Cuento, espacio creado y conducido por la ABU, es decir, Pilar Amor. Damos la bienvenida a Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Fibromialgia. Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a Sonia de las Fuentes Ortega, también miembro de la Asociación de Fibromialgia y monitora de Mindfulness en la asociación. Bienvenida, Sonia.
Gracias.
Bueno, pues antes de centrarnos en el cuento, que es Mi mamá es intocable, ya nos explicará Sonia por qué. Sonia, que es su autora, va a recordar qué es la fibromialgia. Bueno, mejor dicho, va a hablar Pilar de la fibromialgia y qué labor hace la asociación y su presidenta, que se desvive en su cargo y siempre está disponible luchando junto a sus compañeras por conseguir logros en esta enfermedad. Va a hablar Pilar, pero por supuesto Sonia puede intervenir cuando le apetezca.
¿Eh? Eso sería muy bueno.
Venga, Pilar, adelante.
Bueno, la fibromialgia es una patología que cada vez se va dando a conocer un poco más, un poco también por la lucha de las asociaciones. Es un dolor, no vamos a decir específico, porque cada vez está en un punto del cuerpo. Se presenta sin necesidad de avisar, como suele pasar con otras enfermedades. Tú sales a la calle y sales bastante bien y luego se te bloquean las piernas o los brazos o tu espalda no te responde. De ese tipo es el dolor. Eso sí, nuestro dolor es continuado, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a diferentes niveles. Hay días que nos deja funcionar relativamente bien y hay días que nos invalida bastante. Esto no quiere decir que tengamos que quedarnos en casa, porque eso es lo peor. Lo mejor es mover nuestro cuerpo para que el dolor no sea tan intenso. Entonces, el hecho de la superación ya alivia bastante el dolor y nuestra patología, ¿cierto o no?
Sí, sí.
Y bueno, Sonia, ¿qué nos tienes que decir tú con respecto? Nos está hablando de lo físico,
sí. Pero
¿qué nos tienes que decir con respecto a lo psíquico?
A ver, yo con la idea de mi cuento es un poco en ese hacer ver a la sociedad lo que es la enfermedad de fibromialgia. Sí que es cierto que hay gente que escucha fibromialgia, pero realmente no sabe, ¿no?, lo que es. Entonces, es algo que, claro, a simple vista a lo mejor no se ve, y para eso está el cuento. Realmente, uno de los mensajes que tiene el cuento es lo que sucede en el interior de las personas con fibromialgia. Está de una manera muy simple, porque si lo leen los niños, si lo leen los papás, los adultos, al final con esa lectura ellos van a sentir, porque lo han podido sentir en algún momento de su vida, algunas de las cosas que nos suceden a las personas con fibromialgia.
Dices tú que está escrito, y es verdad, con una sencillez, pero no solo para niños.
No.
Porque está escrito tan claramente que los que no padecemos esa enfermedad, pues sí, has oído hablar y cada vez se oye hablar más debido a lo que has dicho tú, Pilar, uh-huh, a las asociaciones y a todo el movimiento que estáis haciendo, pero realmente no se sabe cómo es. Y en este cuento dices, fíjate qué bien describe todo ese transcurrir de la enfermedad, el día a día.
Claro, es que tú date cuenta lo complicado que es explicar a una persona que te ha visto salir de casa y decir luego, dentro de 10 minutos, no puedo más, me tengo que parar o incluso me tengo que volver a casa. Eso es muy complicado de contar, y más que de contar, de que lo entiendan.
Y de que lo crean.
Exacto, lo entiendan. Vamos a
sí.
decir lo entiendan.
No, pero yo que estoy aquí, te digo, y de que lo crean, claro. Que es muy importante,
sí.
Porque incluso podéis ser incomprendidas por los mismos familiares.
Y lo peor es que por la gente que nos tiene que atender, o sea, facultativos que tienen que atendernos,
sí,
y que nos tienen que dar esos diagnósticos y nos tienen que marcar las pautas para estar mejor, muchos de ellos no creen en la enfermedad.
Vale.
Ese es el gran y mayor problema, porque sí que la incomprensión social nos duele, decimos, jolín, pues es que como, mira, paso, ya no explico a nadie que cómo estoy ni nada,
sí,
pero eso es que acudas a una persona para que te ayude. Y la primera sensación que tienes es que te hace así, o como hemos oído algunas de nosotras, oyendo a una ya os oímos a todas.
Wow, que cada caso...
O te duele aquí, nada, es de la fibromialgia.
Es de la fibro.
Entonces muchas veces dices, quiero un diagnóstico por saber, ¿no?
Sí.
Porque al final dices, vale, pues sí, puedo saber algo, ¿no? Pero luego es cierto que cuando te la diagnostican, da igual que no sea de la fibromialgia. Tú en cuanto entras, ah, que tienes fibromialgia, pues es de la fibromialgia.
Wow. Ese es otro inconveniente y muy grave, ¿eh?
Claro, fíjate.
Muy grave. Claro, por eso un poco es eso. Sí. La incomprensión está reflejada ahí.
Uh-huh. Fíjate tú que en la asociación ya decimos a las asociadas que de primer momento no digan nunca cuando van a una consulta que tienen fibromialgia. Que luego cuando vayan viendo,
sí, que lo vean.
Los que te están atendiendo. Mira, que tienes fibromialgia.
Qué punto más interesante. Mm. Porque claro, si no, lo que acabas tú de decir, Sonia, ya fibromialgia, adiós.
Sí,
es así. No, no, es que te lo...
¿Receta, a lo mejor?
Ni eso,
porque como es fibromialgia...
Es fibromialgia. Entonces, por un lado está en que hay facultativos que no creen en la fibromialgia, pero luego es un recurso de, es de la fibromialgia, ya no te miro.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que está cambiando en los facultativos.
Muy despacio.
Muy despacio,
sí.
No, eso es...
Pero hay un gran problema para que los facultativos tomen conciencia de todo esto. Nosotros en la asociación hemos tenido bastantes estudiantes de medicina que han querido hacer un trabajo sobre fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, no lo vamos a olvidar, sí, tampoco, y han tenido que acudir a la asociación porque en las facultades no hay libros ni nada que acudir. ¿Cómo se va a formar una persona que está estudiando medicina? ¿Cómo se va a formar si no tiene dónde acudir?
Es que eso es gravísimo.
Claro, y nosotros sí, tenemos muchísima documentación, procuramos informarnos absolutamente de todo lo que llega, estamos al día absolutamente de todo, en contacto con los pocos grupos que trabajan de médicos, que trabajan la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, pero claro, no sé si tendremos la capacidad de enseñar a esos chavales, sí, sí, esos estudiantes que están ahí sin un apoyo de un médico, de un catedrático que esté preparado para este tema. Sí.
Aquí en Castilla y León, lo más cercano que tengáis así que podáis recurrir en plan... Nada.
Sí que tenemos colaboración con algún médico. Tenemos ahora el doctor Llorente en Valladolid, que es un médico de dolor, es un anestesista y trabaja con la unidad del dolor. Tiene una unidad del dolor, que bueno, pues oye, se le pide colaboración y siempre está dispuesto. Hay un grupo que hace mediciones para ver nuestras capacidades de movimiento, que también, bueno, pues nos hace un precio especial y tal, pero es mínimo, totalmente. Incluso en Palencia tenemos grandes dificultades para encontrar un evaluador a la hora de acudir al INSS a pedir una incapacidad. Y no tenemos concedida la discapacidad.
Y entonces, claro, si no la tenéis concedida...
Nada, cero.
Ni en cualquier grado, vamos, porque podía ser, bueno, fibromialgia en tal grado, porque imagino, ¿no?, que iréis por grados, ¿no?
Sí, sí.
En tal grado no hay discapacidad, pero en tal y tal sí que lo hay.
No,
nada,
cero.
Nada, pero a mí me resulta curioso, ¿no? Yo me recuerdo cuando mi médica de cabecera, al final el diagnóstico o eso, me dijo, bueno, es para toda la vida... Pero a partir de ahora tienes que llevar un ritmo pues más tranquilo, cuidarte mucho, ir a la piscina. Y yo decía, vamos a ver, entonces puedo llevar mi vida normal, pero me estás diciendo que tengo que llevar un ritmo de vida tranquilo, entonces cuidarme mucho. Entonces ya no puedo llevar vida normal, yo ya no puedo hacer una actividad.
Porque claro, con tu edad, pues no, eso no tenía por qué decirte eso, aconsejarte eso, ¿no?
¿Sabes? Pero claro, es un poco, es lo que choca, ¿no?
Sí.
Por un lado, no es incapacitante, pero por otro lado, tú no puedes realizar...
Tú no puedes llevar ese ritmo.
Un ritmo de vida normal.
Claro. ¿Y qué ha pasado últimamente? Que el otro día, cuando estaba en la presentación del libro, ¿qué ha pasado con la declaración?
No,
cuenta.
Es que, bueno, pues se han reunido el INSS, 5 inspectores del INSS, o 4, no me acuerdo exactamente bien, con una sociedad médica de médicos de familia. Y han creado una guía para la para poner los puntos en la fibromialgia, ¿no? Para sí. la valoración de la fibromialgia. Esto ha salido publicado en el BOE el 4 de diciembre, con que se iban a reunir para trabajar estas patologías. Solo estas personas, los inspectores y los médicos y este grupo de médicos, sin contar con especialistas, sin contar con pacientes para ver lo que tal. Y el día 18 de enero, con todas las vacaciones de las Navidades, con el puente tan grande que tenemos a primeros de diciembre, sacan un trabajo de 100 y pico páginas, 142 me parece que son, quitándonos lo poco que teníamos. Ya no dicen que la fibromialgia, fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad, que son patologías que van añadidas a las nuestras más en un grado o en otro, que eran somatomorfas. O sea, antes eran psicosomáticas y sí. ahora son somatomorfas. O sea, que nos creamos la forma de nuestras enfermedades en la cabeza. Ojo que yo cuando lo leí tuve que acudir sí. a la...
Sí, a ver qué dice, ver qué me están llamando.
Exactamente. ¿No?
Porque dice...
Aquí nos hemos empezado a mover todas las asociaciones, incluso las que no estábamos dentro de la Confederación a nivel nacional, nos hemos unido todas y estamos trabajando, hemos creado una especie de contraguía. Hemos puesto punto por punto lo que no estaba bien en la guía para que se rebatiese. Estamos intentando que nos reciba toda esa gente. Ya han recibido a la presidenta de la Confederación y le han dicho que esa guía ya es ley y que en algunos sitios ya se estaba llevando a cabo.
¿Y no se puede recurrir ni hacer nada?
Vamos a ver cómo lo recurrimos, pero ¿eso qué supone?
Ya,
dinero.
Dinero, en principio.
Dinero.
Tiempo, segundo lugar.
Lo del tiempo ya no nos importa
sí,
trabajar
sí.
tampoco.
Sí, porque dices, bueno, ahí quedará, ¿no? Pero,
claro, claro, pero es que
dinero,
lo económico para abogados y todo ese tipo de cosas en asociaciones que unas podemos estar mejor, otras pueden estar peor, es un problema.
Sí.
Es un problema que aunque seamos muchas, pero soltar en una asociación a lo mejor 300, 400 euros
sí, supone, claro,
supone mucho dinero. Supone
sí, sí.
mucho dinero. Ese es el gol que nos han metido ahora mismo. Sí que es cierto que lo estamos llevando. Nosotros ya hemos estado, como Federación de Castilla y León, ya hemos estado con Podemos. Esta semana estaremos con Izquierda Unida. A la semana siguiente estaremos también con el PSOE. Intentaremos que nos reciba también el PP y Ciudadanos. Pues un poco para pedir ayuda
para
que esta se derogue. No puede seguir adelante tratándonos de esa manera. Porque sí que la enfermedad nuestra... no hay una máquina que mide el dolor, por ejemplo, como nos dicen, ¿no? Pero a mí que me digan que las enfermedades, la depresión, por ejemplo, tampoco hay nada que
claro,
lo mide.
¿Con qué se mide eso?
Y en cambio sí que está valorada, y valorada bastante alta, de puntuación.
No se entiende por qué. Porque a mí recuerdo hace años que se dijeron, bueno, pues es otra enfermedad reumática, y ya está. Ya
sí.
está ahí metido una enfermedad reumática. ¿Qué más da? Que sea fibromialgia, que sea no sé qué.
Sí, yo, no,
pero es que no, vamos a ver, estamos hablando de una enfermedad en concreto con unos síntomas concretos y unos dolores concretos.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues vamos a hablar, Sonia, porque luego hablaremos solo ya del cuento, pero que como monitora de MyFitness, ¿qué beneficios aporta?
Vale. Yo cuando me preparé, ¿no? Como consultora de mindfulness, te piden un trabajo final.
Sí.
Y entonces nadie mejor que yo, ¿no? Para diseñar
sí.
uno con cómo afrontar el dolor. Entonces el programa que yo llevo en la Asociación de Fibromialgia es específico, es para afrontar el dolor. Yo he seleccionado de todas las herramientas que puede tener el mindfulness las más cercanas, las más beneficiosas a la hora de relacionarnos nosotros con nuestro dolor. Entonces se trabaja un poco escuchar al cuerpo, pero escucharle no de la manera que estamos acostumbradas, porque
ya.
nosotras escuchamos a nuestro cuerpo muchísimo.
Sí.
Yo cuando trabajo con otros grupos de mindfulness venga, vamos a reconocer que tenemos cuerpo. Nosotras ya sentimos, le sentimos
sí, ya
a
está
diario.
Más que reconocido.
Le reconocemos muchísimo. Entonces es más ese acoger el dolor. Ese, vale, le siento, pero también lo suelto. Entonces son diferentes herramientas que al final lo que hacen es que nuestra mente se vaya relajando, se vaya soltando, nuestro cuerpo, sí que se relaja el cuerpo, se relaja nuestra mente y sobre todo nos da como un poco de calidad de vida, ¿no?
Qué
porque
importante.
Es como un pequeño respiro, que además mi filosofía con el mindfulness no es que solamente practico una hora y ya está, sino podérmelo llevar a mi día a
claro,
día.
Claro, claro, es que eso es lo importante.
Porque yo lo aplico en mi vida diaria, sí. Y entonces yo voy parando muchísimo, paro, disfruto, escucho, me ha encantado esa musiquilla que me ponías sí. Al principio, ¿por qué? Porque yo al
luego
final
luego te la
ya
voy a poner otro poquito.
Conecto con la naturaleza, entonces sí. Yo ya, vale, ya solamente abro mis oídos y escucho, sí. ¿No? Entonces son pequeñas herramientas para ir parando en nuestro día a día, que nos viene bien a la gente con sí. Fibromialgia y a todo el mundo.
A todos en general, porque llevamos un ritmo muy acelerado. Sí. Pero claro, cuando ya surge algún problema de enfermedad, pues nos viene muchísimo mejor.
Y más nosotras, por ejemplo, que como nos enfocamos tanto en el dolor, entonces llega un momento en que dices, es como que solamente en mi cabeza está el dolor, incapacidad, el no sí. Puedo. Entonces trabajamos muchas cosas, desde la respiración a incluso esos programas mentales que nos estamos diciendo, no puedo, esperad.
A borrar.
Vamos a borrar, como digo yo, borramos sí. Y venga, ¿dónde estamos ahora? Aquí. Pues nos quedamos aquí.
¿Tú con qué
este
borras?
Momento.
Porque nosotros.
Yo borro con la mano, yo hago así.
Con borra. Brocha, pintura, una pintura y bien, brocha, pim, 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 y se borra todo.
Borro sobre todo las palabras. Yo sí, siempre me gusta sí. Decir, esperad, eso lo borramos. Borro esto, sí, por sí. Ejemplo, ay, me está empezando. Espera, borramos. Le siento y venga, y sí. Continúo.
Qué importante es hacer estos ejercicios de relajación, de ser, lo que dices, el consciente, de
ser
bueno,
consciente.
Ser consciente de lo que estás haciendo y de lo que te está pasando para, eliminar o...
Más que nada
más
para
que eliminar,
aceptación.
Eso, aceptación, efectivamente, porque eliminar no lo puedes eliminar.
No, no.
Pero eso, aceptación y llevarlo lo mejor posible.
Pero la clave está en la aceptación.
Es que es lo primero de nuestra patología es aceptarla para poderla, no vamos a decirla ocultar, no. Para convivir con ella.
Para gestionarla. ¿Sabes?
Eso, hay mucha gente que cuando yo les estoy informando, sobre todo recién diagnosticada, siempre me dice, pero tú no tienes fibromialgia. Digo, yo tengo fibromialgia, lo que pasa es que hasta que no llego a mi casa por la noche y me dejo caer, no me doy cuenta de que la tengo. Porque es, aparte que de verdad, yo lo digo siempre, que si hay personas valientes, luchadoras, somos la gente con fibromialgia.
Sí, sí.
Por el hecho de que sobrevivir día a día a todo esto es de mucho valor. Y luego encima con las, no sé, las copias que tenemos por ahí o los ejemplos, por ejemplo, el de Sonia o muchas de las compañeras que hay en la asociación o toda esta lucha que tenemos nosotros, todo eso en una persona con capacidades, bueno, con capacidades, una persona sin ninguna patología le resulta cansina, cansadora, sí. Agotadora y en cambio nosotros nuestra capacidad de superación hace que todo esto lo llevemos y lo llevamos día a día. Hay mucha gente que dice que no va a la asociación porque ahí no tiene ganas de escuchar el dolor de nadie. Y es mentira, en la asociación...
Ese detalle es el que, porque ya te lo he oído yo otra vez,
sí.
que lo digas bien. Ay, claro,
gente.
Que no se va a reunir allí
a
llorar.
No.
Se va llorada de casa.
Eso es.
Como dice una profe nuestra.
como mucho se deja los 5 minutos de cortesía y luego se dice, no, ahora vamos a trabajar para estar bien. Vamos a trabajar, vamos a hacer los ejercicios físicos o los ejercicios mentales que tenemos aquí para poder estar lo mejor posible.
Sí, sí.
Y no hay más, o sea, que es que no se les
bueno,
permite.
Mensaje claro y contundente,
sí.
Que en la asociación no se va a pasarlo mal,
no.
Se va a saber vivir mejor.
Eso
y a
es.
Pasarlo bien. Pues voy a poner un poquito de la música que ha gustado a Sonia, que a ti me imagino que también te haya gustado,
sí, hombre,
Pilar.
Sí, desde luego.
Como veréis, es otra un poquito más adelante el disco, pero es una música muy bonita.
Sí.
Se oye en el fondo los pájaros, el ruido del agua. Bueno, Sonia, ¿y cómo surge esta idea de...? Bueno, primero, ¿cómo vas a la asociación? ¿Por quién te enteras o no sabes?
Pues realmente yo creo que busqué información, porque sí. Yo cuando me lo diagnosticaron, pues tenía 30 años, como mucho. Entonces, yo creo que busqué información. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O a ver qué hay o en qué me pueden ayudar. Además, yo justo tenía a los niños muy chiquitines, entonces era una manera de decir, yo no quiero estar limitada con 30 años ya. Porque claro, la médica te dice, bueno, tienes que vivir con ello, tienes que llevar un ritmo más tranquilo. Entonces, mi inquietud me hizo, yo creo, que contactar con Pilar y conocer un poco cómo funcionaba la asociación.
¿Y el resultado?
Pues muy bueno.
Bueno, pues nos vas a hablar del cuento, ¿eh? Que, bueno, en principio, a ver, ¿cómo surge esa idea? ¿Estás ahí...?
Yo, como me la diagnosticaron cuando mis hijos eran pequeños, yo creo que es justo el tiempo que más limitación he tenido. Entonces, claro, por un lado yo decía, pero ¿cómo no voy a poder barrer la casa, la planta de la casa? ¿Cómo no voy a poder yo secarme el pelo, por ejemplo, no? Y yo veía que andaba limitada, incluso hubo una temporada que mis piernas era como que no querían funcionar, entonces yo estaba en la cama. Y era una... esa frase a mí sí que se me quedó, ¿no? Como mi mamá es intocable. O sea, yo tenía la sensación de que mis hijos había en muchas ocasiones que no me podían tocar. Y luego, poco a poco, porque todo lo que está escrito en el cuento es gracias a todos los ponentes, a toda la gente que ha venido a la asociación, a gente que yo he podido escuchar, neurólogos,
reumatólogos,
el doctor Estivill. Entonces, todo lo que está ahí escrito es lo que yo he podido sacar de muchas de esas ponencias, cómo nos lo han explicado. Entonces, el último que vino... que no me recuerdo nunca cómo se llama.
¿Quién hablas? De Pajares.
De Pajares.
Jacobo Parajes. Uy, Parajes.
Pajares.
Parajes.
Jacobo Parajes.
Es un hombre, ¿no?, que él con su enfermedad también dice, yo tengo que ponerme, cada año yo me pongo un reto y tal, ¿no? Entonces, y un poco las últimas ponencias era como decir...
superación.
Pues superación, pero tenéis que hacer visible la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, para que la gente... Entonces yo creo que ahí se me juntaron ahí un poco pues todas las cosas, ¿no? El cuento ese de mi mamá es intocable, mis inquietudes personales y también ese hacer visible la enfermedad. ¿Y cómo no vamos a poder hacer visible la enfermedad? Entonces, yo creo que fue un cúmulo de diferentes circunstancias y como las casualidades no existen, pues yo me fui cogiendo todas las cosas y dije, venga, pues ¿por qué no?
¿Y cuánto te tardaste en escribirlo?
Poco.
Poco.
Para eso...
Pero luego proyectarlo...
Proyectarlo, pues mira, ha sido curioso porque yo tengo otro gran proyecto de inteligencia emocional. Entonces, buscando a ver quién me hacía, ¿no?, las ilustraciones, pues encontré a Ana,
que son preciosas las ilustraciones, la
ilustradora de Mi mamá es intocable, y no sé, hubo algo dentro de mí que en vez de empezar por ese cuento, dije, vamos a empezar por el de Mi mamá es intocable.
Fíjate.
Están los dos escritos, pero sí. Dije, es algo, ¿no? Y yo, la verdad, que escucho mucho mi interior, y entonces dije, vamos a empezar por este.
Pues el principio ha sido maravilloso, porque sí. Es un cuento, es precioso. Tiene, bueno, ya hasta el papel, es que es un cuento bonito, una ilustración preciosa. De verdad que solamente ya ver el cuento es que te da, no sé, como paz. Y luego, Ana, has dicho tú,
sí,
pero
Ana.
Que es de aquí de Palencia.
Ana es de Palencia, sí.
Que tiene esta...
Sí, tiene... Sí,
es ilustradora.
Capa identidad ilustrativa.
Sí,
¿no?
Por algún sitio.
Identidad creativa.
Es capa identidad creativa.
Capa identidad creativa.
Sí.
Entonces yo me la encontré por internet porque justo vi, ¿quieres realmente escribir un cuento o tal? Pues ponte en contacto conmigo. Y así lo hice, yo me puse con ella. La verdad que ha sido un trabajo maravilloso porque yo lo he visto, ¿no?
Sí.
Lo he visto pues cómo ella lo iba realizando. Lo que se ve ahí Claro, es con diferentes papeles, con diferentes...
Es que tiene algo especial. Yo sin entender nada de eso, pero es que coges, me estás tocando el papel y lo ves, mira, y ahora tú das una explicación muy, muy clara.
Está muy cuidado.
Hay veces que es verdad, hay libros, pero claro, ya sabemos que todo cuesta mucho y cuando todo está tan cuidado es que lleva un importe añadido, ¿no? Pero hay libros que es una pena, que son estupendos, excepcionales, pero sin embargo luego la presentación no es tan bonita. Es que este libro es muy bonito, porque para, sobre todo así, para enseñárselo a los niños y bueno, y luego a las que nos gustan así los libros, que cuando, como nos guste bien, bueno, yo entro en una librería y me pierdo, me tienen que atar los brazos, decir, bueno, y que no pueda hablar porque si no ya estoy pidiendo alguno, ¿sabes?
Sí.
Y pero está, es una presentación maravillosa, ¿eh? Y luego pues el contenido tan importante, porque ¿cómo lo cuentas?
Pues yo realmente elegí pues la figura de un niño. Yo creo que también algo, ¿no?, de que guste tanto es porque conecto con el niño que todos tenemos en nuestro interior. Entonces, mi mamá es intocable y nada mejor, ¿no?, que contarlo desde la visión de un niño. Entonces, yo elijo, pues igual que siempre en los coles, dicen, venga, pues que contarnos el trabajo de papá o de mamá. Pues a mí se me ocurrió, ¿no?, que pues voy a contar algo, un secreto especial de mi madre. Pues mi mamá es intocable, ¿no? Y en el cuento pues se puede ver cómo los niños al principio como que no creen a ese niño, si yo la puedo tocar o tal, y cómo va contando un poco lo que es realmente ser intocable.
Sí, sí, sí.
Realmente hacemos de una enfermedad que nos genera mucho dolor a algo, ¿no?, a un superpoder, a algo que no todas las personas tienen, pero que le da una sensibilidad, le da un toque mágico también para favorecer esa comprensión de la que antes estábamos hablando.
Sí, sí, es muy importante. Además, ha tenido mucho éxito, ¿eh? Que
sí,
conste,
sí,
que ya,
sí.
Ya lo digo yo aquí porque ha tenido mucho éxito. Ya llevas varias presentaciones, ¿no?
Sí, sí.
Y el libro se está vendiendo muy bien, muy
además,
bien.
Además, fijaros que, la semana pasada me llamaron una compañera de Valencia, concretamente
de Torrevieja,
porque habían visto por internet que se había escrito este cuento para que les mandaríamos uno.
Fíjate, vamos,
o sea que sí, y
que va a viajar por toda España.
Claro, pero fijaros lo curioso, a mí cuando me, antes de que se llevase todo a lo que es el cuento, me llevó Sonia para que leyese en papel, así, la redacción y todo eso. Y vamos, se lee de un tirón, y dije, lo primero que dije, ¿de qué manera más sencilla y en cuatro palabras qué bien está dicho lo que pasamos día a día, ¿no? Sin grandes dramas, sin grandes problemas, sin tampoco pasar y decir esto es una bobada, ¿no?
No, pero no, es que no lo
darlo,
es.
Darlo su importancia.
Sí.
Entonces yo la verdad que le dije adelante y cuenta con la asociación para lo que quieras. Para lo que quieras. La verdad es que ella poca ayuda necesita.
No, pero me estás ayudando mucho.
Pero sabe que estamos ahí y siempre estaremos con ella para lo que haga falta.
Además hay una aportación del libro para la asociación, ¿eh? Vamos, que es un detalle por tu parte, Sonia.
Claro.
¿Eh?
Sí, porque al final, a ver, yo formo parte de la asociación y creo que es hacer visible la enfermedad, pero también un poco, ¿no?
Sí.
Ese reporte, ¿no? De decir, no es solamente para mí. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, mamá, pero si no vas a ganar mucho y encima tú vas y das una... Digo, soy
ya,
así,
este
cariño.
Así, sí. Luego se recibe de otra forma.
No, y además les enseñas ciertas cosas a ellos
que es
muy
importante.
No lo van a ver.
Sí, sí, es
además,
muy importante.
Yo creo que si Sonia lo ha hecho ha sido porque ve que la asociación se gasta en condiciones.
Sí, no,
todo
claro.
Ese dinero.
Sí, claro.
No
claro.
Se tira por ningún lado.
Claro, es que eso es también muy importante.
Claro.
Y
sí,
de poco que hay, no se administra bien, pues mal asunto, ¿no?
Sí, porque todo va para las actividades.
Todo.
Entonces, al fin y al cabo, voy a salir yo también beneficiada con todas esas actividades y todos esos ponentes que realmente, gracias a esos ponentes, yo he podido hacer este cuento.
Pues qué bien. Bueno, ya sabéis que vamos muy atrasadas hoy, porque ya la anterior compañera también, se han tenido que atrasar, pues ya sabes que esto no puede ser matemático.
No,
hablando y entonces, se te va un poquito. Y yo, me gustaría estar con vosotras, muchísimo más. Pero que estoy encantada de que habéis de que hayáis venido. Os doy las gracias, de verdad, porque este tiempo que dais aquí, pues me apetece para que la gente sepa y que este cuento, ¿dónde lo se puede adquirir? ¿En la sociedad, en tu...?
Pues, la asociación
de, ¿la asociación?
La asociación de fibromialgia, y Sonia tiene un gabinete que trabaja de mente despierta, que ella diga la dirección. También nos está ayudando a venderlo con CENFE. En CENFE también tiene cuentos para vender, o sea que se puede encontrar.
Sí, vamos, se puede encontrar en varios sitios, ¿no?
En el gabinete, yo formo parte, vamos, tengo montado un gabinete psicopedagógico y de mindfulness en la calle Estrada, número 20, entre planta, vale. El gabinete Mente Despierta. Y luego también se puede adquirir en dos librerías, en la librería Amarilla y en Pacofi, que también está en la calle, sí, en la calle Estrada.
Bueno, pues ya sabéis que vamos, que es un cuento que merece la pena, y así nos enteramos un poquito de lo que es la fibromialgia, bien explicada, de una manera sencilla, amena, y además pues desde los ojos de un niño, que es muy interesante, sí, también.
Eso.
Gracias, Sonia, gracias, Pilar, por estar aquí, y gracias, Radio Escuchas. Si queréis más información sobre la asociación y sobre el cuento, pues está en San Juanillo, ya como lo habéis dicho anteriormente vosotras. Y bueno, pues que estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en la web radiocolores.es y luego en las redes sociales. Así que gracias por haber venido y gracias, Radio Escuchas. Voy a poner un poquito de música para despedirnos. Adiós.
Adiós.